de la UFLA.
Un lugar donde los micrófonos
y los altavoces
dejan un conocimiento en ti.
Ondas en la UFLA.
Un programa de estudiantes
para estudiantes.
Hola, hola a todos nuestros oyentes de Ondas en la U. Espero que se encuentren muy bien en cada U, desde donde nos estén escuchando. Y pues emocionados nuevamente con trayéndoles una nueva emisión, un tema muy interesante que está muy cercano. Estoy seguro que está muy cercano de todos ustedes, o bueno, de la mayoría. Y pues nada, muchachos, hoy en compañía de nuestro grupo de trabajo. ¿Cómo están, muchachos? Dora, Rubén, ¿cómo les ha ido?
John, Ana María, qué gusto tenerlos por aquí. También un gran saludo para nuestro máster, un gran saludo para todos nuestros oyentes. Hoy este tema lo puedo dominar, que está un poco peludo.
Sí.
Sí, pongamos el tema peludo del día.
Sí, así es. Hola Anita, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Hola John, hola Rubén, bien, gracias. Muy emocionada por este programa tan peludo.
Muy bien. Entonces, pues nada, sin más preámbulo, vamos a dar inicio con la frase del día para ya aperturar a este maravilloso programa de hoy.
Frase del día.
Cuando estás inspirado por algún propósito, por algún extraordinario proyecto, los pensamientos rompen las barreras, la mente trasciende sus limitaciones, la conciencia se expande en todas las direcciones y te encuentras en un nuevo mundo maravilloso. Las fuerzas, las facultades y los talentos dormidos cobran vida. Y ahí en ese momento te das cuenta que eres mucho más grande de lo que jamás hubieras soñado. Patanjali.
Ahora vamos a comenzar con la historia y con el origen de los gatos.
Con razón, este programa iba a ser muy peludo, pero entonces todos nuestros oyentes vamos a hablar sobre estas fabulosas mascotas que estoy seguro muchos tenemos y nos acompañan diariamente, los famosos michis.
Bueno, tenemos que decir al respecto de la historia de los gatos, que es una historia pues vista desde los humanos, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de las visiones que han tenido los humanos acerca de los gatos, y esto comienza más o menos en el 7500 antes de Cristo. Hace mucho tiempo. Cuando los egipcios los relacionaban como parte de su dios Ra, que era un león. Entonces ellos, al saber que el gato era un felino y que era de esta familia, lo relacionaban con este dios Ra y lo veneraban. Lo consideraban como sagrado y lo cuidaban y lo mimaban. Y
sí, no se tiene muy, muy claro, ¿no? ¿Cuál fue la cultura que primeramente adaptó al gato como a sus costumbres y empezó a domesticarlo, ¿no? El término es domesticar. No conocemos muy bien de cómo se ha domesticado el perro, muchas aves, pero del gato es muy incierto, ¿no? Como dice Ana María, todo, digamos que lo más donde se tiene esa importancia es allá, en Egipto, ¿cierto? Podemos ver los jeroglíficos, tienen referencia de los gatos. Y bueno, justamente estos días veía una imagen que trataba de recrear cómo era el Egipto antiguo, y la verdad vi, o sea, dos humanos y como 10 gatos. Entonces entiendo que era muy importante para ellos. Lo que decía Ana María, no era al dios Ra, o sea, lo idolatraban totalmente. Y además que había una conexión con esa mitología, ¿no? Con las fuerzas maléficas también. Pues además tenían representaciones de otros animales, pero el gato es muy, muy importante para los egipcios.
Sí, así es. Pues realmente dentro de toda nuestra investigación, como lo decían,
todo señala que Egipcio nos mostró como al mundo todo el tema de los gatos, ¿no? Por sus esculturas, sus temas, sus gráficos, sus jeroglíficos, como decía Rubén. Y a diferencia de lo que se pensaba en la Edad Media, donde hubo dos visiones importantes, la primera era que los gatos eran la representación de la victoria y ellos solían acompañar a las tripulaciones de los barcos, puesto que acababan con las plagas, con los ratoncillos. Entonces, y la otra visión de la Edad Media era negativa, derivada a las concepciones religiosas, porque eran muy arraigadas en la época precisamente, y se decía que el gato era la representación de la lujuria y la feminidad por sus movimientos, y además por sus hábitos eran considerados como la representación de la pereza también.
La pereza.
Por razón, me identifico con los gatos.
Ahí vamos entendiendo el porqué del programa.
Y debemos recordar que esta característica está dentro de los pecados capitales. Además, compañeros y oyentes, si los gatos eran negros, se consideraban como de mala suerte, como la reencarnación del demonio, y pasaron a ser perseguidos e incluso quemados. Bueno, todo lo que tuvieron que vivir esos pobres animalitos.
No ha cambiado, ¿no? No ha cambiado ese estigma del gato negro, ¿cierto?
Sí, así es. Más adelante como que hablaremos de esos mitos, o sea, que no hemos podido descartar si es mito o realidad, pero pues sobre lo investigado.
Sí, porque curiosamente el gato ha sido como uno de los animales que más está presente pues alrededor del mundo. Y en la investigación encontramos algo muy interesante, entonces les voy a comentar. Según la revista Condé Nast Traveler, la preferencia por los gatos se evidencia en los siguientes países: en Rusia, en Canadá, en Argentina, en Venezuela, en Paraguay, en Haití, en la Guyana Francesa, Costa Rica, Cuba, Curazao, Austria, Nueva Zelanda, Mongolia, China, Egipto, Argelia y muchos otros más. O sea,
imagínate el mundo entero.
Eso iba a decir.
Estamos,
¿no?,
llenos de gatos. Hubieras
dicho como el mapamundi.
Sí, Ana María puede resumir el mundo entero.
Sí, porque en realidad son 91 países en los que realmente pues se ve una preferencia hacia los gatos.
Que es como más popular, ¿no?
Es más popular.
Creo que en los últimos años ha aumentado esa popularidad del gato, justamente. Sí, es lo que hablábamos con John antes de entrar a estudio, ¿no?
Estábamos como en la, como en la del gato, en la época del gato, en la década del gato.
En la era del gato.
En la era, eso, la era, en la era del gato.
La era del Michi.
La era del Michi. Los Michis nos dominan. Bueno, y pues como ya saben, hay razas de gatos existentes y cada una tiene unas características e interesantes. Claramente encontramos de todos los tamaños y realmente es un animal muy, muy misterioso. Encontramos razas como Maine Coon, que son los machos, llegan a pesar entre 7 y 10 kilos. Imagínate, o sea, pesan más que lo que pesa un gato de término medio y pueden alcanzar hasta entre 5 y 9 kilogramos. Tienen la cabeza cuadrada, los ojos simétricos, por lo que son de una mirada muy, muy coqueta, muy bella, muy bonita. Son de esos gatos que enamoran cuando lo ven a uno, por eso uno termina adoptando. Tenemos otros gatos que son famosos, que son los persas, y tienen un porte especial como ustedes lo conocen y distinguidos por su frondoso pelo, ¿no? Hay un gato que es llamado esfinge y produce fascinación y curiosidad exótica. Es raro, es bello, es extraño y hasta con pinta alienígena. Realmente hay algunas miradas que de los gatos, como esa conversión de los ojos entre cuando hace sol y están en luz ambiente, es como bien misterioso, ¿no? Como ellos cambian ese... ¿la pupila?
La pupila, sí. ¿Se dilata o se contrae?
Y realmente cuando mi gato, porque tengo un gato, saludos a Christopher, se pone en esa situación.
Él es el principal oyente en esta noche.
Él está
Christopher,
está ya
que
conectado.
Me estás escuchando. Este programa es para ti. Entonces, es muy curiosa esa mirada que hacen precisamente. Y los esfinges tienen esta curiosidad más notoria.
Sí, muy importante eso, ¿no? Esa variedad que hay de razas en los gatos, como decía John, mencionó tres razas. Yo tengo otras razas también muy, muy curiosas. No está el gato siamés, ese también es muy conocido, interesante. Y además que tiene algo muy, muy especial, es que el gato siamés era un gato casi sagrado, tiene una relación con lo divino, también se le denomina un portador de sabiduría, de espíritu. Dentro de sus características físicas, pues bueno, tiene las orejas con base ancha y los extremos agudos, un cuerpo largo y esbelto, al igual que el siamés moderno, y una figura muy estilizada. También está el gato bengalí, que pues parece un leopardo, no es un leopardo, es, pero es esa escala, ¿no? Así que si nuestros oyentes quieren tener un leopardo a escala, el gato bengalí
es el adecuado, es el preciso.
Es esa opción para tener un animal silvestre en la casa. Y pues el gato exótico, que es una raza muy parecida al gato persa, pero pues proviene de un cruce entre el British Shorthair y un gato persa. Entonces se diferencia por tener el pelo corto, ojos grandes y una cabeza redonda. Entonces hay mucha variedad dentro de los gatos.
Así es, y además esa clonación que tú dices de genes, como que recrean y hacen aparecer unos gatos realmente muy impresionantes. Pero igual que Ana María nos estaba contando, nos estaba nombrando, porque estamos en la era del gato, porque abundan en este momento los gatos en estos últimos años a nivel mundial.
La verdad es bastante interesante porque en la investigación encontramos que son varios factores, muchos que les vamos a decir más adelante, y hay un factor determinante y es la llegada al internet, y pues ustedes saben que el internet abundan los gatos y eso ha incrementado que la gente
es viral.
Exactamente, que la gente estudie más al respecto, que la gente sepa cómo se instruya más acerca de los beneficios de tener un gato en su casa y de cierta forma pues que se motive a adoptar. Entonces eso ha traído muchísimos gatos alrededor del mundo que pues son mimados y queridos y están alrededor de 91 países.
91 países, ¿no? Que se han llenado de ese...
Pero los que predominan, ¿no? Donde es más popular, porque estoy seguro que en todos los países del mundo existen.
Exacto. No, y aquí nuestro país, Colombia, también está lleno de gatos.
Pero acá curiosamente predominan los perros.
Todavía, a pesar de que hay mucho gato, todavía sigue siendo el preferido.
Perro es la predilección, pero bueno, pronto veremos también ese nivel de cómo aumenta el nivel de gatos acá en Colombia, porque lo que mencionaba Ana María, ¿no? Los 91 países alrededor del mundo donde predominan, entonces todo este tema del internet pues ha traído la facilidad de que se enteren de qué pasa con los gatos, de qué misterios hay detrás de los gatos, ¿cierto? Entonces, pues, según un equipo del FM2, son dones o poderes que tiene un gato. Hay siete, así como para resumirles.
Como, ¿no? Entonces, las siete vidas.
Sí.
Como las siete vidas, sí, del gato.
Casualmente. Las siete vidas del gato, siete dones o poderes que tiene tu gato. Entonces, para John, que tiene gato, para nuestros oyentes que tienen gatos y de pronto están planeando en tener gatos, entonces...
Vamos a ver en cuál latinas. A ver si... Bueno, y yo hago recorrer.
Número uno. Regulan y detectan la mala energía.
Muy bien, me parece.
Le pegamos a ese. Número dos, tienen poderes curativos.
Precisa que era un mito, pero sí, al parecer, por unas experiencias o comentarios o historias, sí, al parecer, los gatos tienen, alivian estrés y ayudan a detectar males, incluso a curarlos. Pero pues hablaremos más adelante. Sigamos
sí,
con
claro, bueno, listo, sí. Bueno, número tres, en caso de que el ambiente esté impregnado de estrés o de tensión, lo que mencionaba John, mire, ellos purifican la energía.
Me adelanté, sin saber.
También se dice que ellos pueden brindar sabiduría. En el tema de las tensiones, suelen maullar para liberarlas. Los gatos también actúan como barrera contra las malas energías que pueden llegar a su casa, así que...
Una protección.
Ahí hay protección y, pues bueno, suelen dormir a los pies de la cama con el propósito de que sus dueños no tengan pesadillas.
Ahí sí no atina porque Christopher duerme siempre casi encima de mi cara.
¿Por eso las pesadillas?
Entonces yo creo que no. Por eso es que las pesadillas siguen abundando.
Creo que aún no ha desarrollado...
Pero bueno, el tema, sí, espere, algunas veces duermen en la cabecera y otras veces en los pies, pero ahí como uno como amo particularmente debe tener cualidades para ser un buen amo de un gato, ¿no, Ana María?
Sí, claro que sí, es difícil acercarse a un gato por primera vez y no es como tan sencillo como a veces pensamos o como es, digamos, con los perros que son un poco como más carismáticos, podríamos decirlo. Entonces, lo que se aconseja en primera medida es un contacto directo y delicado. Sabemos que a los gatos no les gusta el contacto visual directo porque se sienten, pues, como atacados. Sí. Entonces, la idea es que, pues, no mires a tu gato, pues, muy directamente por mucho tiempo, pero sí que dejes que él tome la decisión de acercarse a ti. Muy que bien. Él sea el que dé el primer paso.
Es dato curioso, entonces, oyentes, no miren a sus gatos fijamente porque se van a, los van a morir, los van a rasguñar.
Hay que aprender a conocerlos, ¿no? Y generar esa relación, ¿no?
Esa empatía.
Se genera una relación, sí, como... sí, una empatía, ¿no? Uh-huh. Y a propósito de esa empatía, entonces, ahí es donde se genera una relación de confianza y donde hay que ganar la confianza, ¿no? Como decía Ana María, no lo miren directo a los ojos porque, bueno, va a haber problemas con el gato. Entonces, ¿cómo ganarse uno la confianza del gato con unas miradas rápidas? Entonces, para nuestros oyentes que de pronto están pensando en tener gato, yo lo he planeado también. Yo tengo, es una perrita. Le decía John, yo tengo una perrita, aún no tengo gato, pero...
Yo te consigo el Michi, no hay problema.
Está dentro de los planes cuando lo pueda ver, pues sí, me gustaría. Entonces, esto también va para mí. Hay que acostarse cerca y hacer un contacto visual hasta que el gato sienta esa misma confianza, ¿no? Vaya sintiendo esa relación de empatía. Después se cierra los ojos lentamente, se abre despacio un par de veces y se espera que el gato haga lo mismo. Entonces eso significa que ya hemos atraído la simpatía del gato. De lo contrario, es mejor dejar de mirarlo para que no piense que estamos tratando de provocarlo y, bueno...
de retarlo, y ahí sí, y un gato es demasiado peligroso, ¿no? Más que todo por el tema de sus uñas.
Exactamente.
Ahí también hay un tema, hablando pues de otra de las características, el lenguaje corporal, ¿no? Un gato es muy, por decirlo de alguna manera, muy clasudo, y ellos con un solo movimiento ya expresan como tal, pues lo que están sintiendo. Y algo que se debe tener muy en cuenta para ganar la amistad del gatico es que se comunica de manera diferente y utiliza todo el cuerpo para hacerlo. Entonces, difícil, si no conoces los movimientos del gato, realmente no podrías como construir un vínculo con él. Y la cola es vital, es muy importante conocer los movimientos de la cola, porque si él está contento, la hace vibrar. Si la mueve rápidamente de derecha a izquierda, es que está muy, muy tensionado. Y es mejor como dejarlo relajado y que se entretenga en otras cosas. Y cuando el Michi ya está relajado, se acuesta al lado de espaldas, pone las orejas rectas y las piernas pues dobladas. Si las pupilas del gatico están dilatadas, las orejas aplanadas, el pelo erizado y la espalda arqueada, significa que está asumiendo una actitud agresiva. Es cuando ya van como... cuando se atacan y se pelean estos gaticos y todo esto que después se han visto como es una pelea de gatos, es esa posición bien arqueada que ellos se ponen como en posición de pelea, ¿no?
Sí, entonces también para ganarnos la confianza de nuestro gato es muy importante, además de tener este tip ahí, ¿no? Tener de cepillarlos y mimarlos para que pues ellos puedan sentir ese lazo de confianza para que además se relajen, ¿no? Ese cepillado les ayuda a relajarse, a limpiarse el pelo, a desestresarse y pues así mismo ellos van a sentir así como una caricia, ¿no? Así como cuando nosotros nos peinamos o nos bañamos, pues salimos más relajados y más fresquitos.
Así, ¿cierto? Es, Rubén.
Y pues así fresquitos como un gato después de peinarse, vamos a ir a una tanda de comerciales y... volvemos con más de gatos.
Otros tipsitos.
Si te gusta el mundo del cine, escucha Cinema Podcast. En la plataforma digital de Uniminuto Radio, VD. El lugar donde te sentirás parte de la película.
Si lo que quieres es emprender y saber cómo hacerlo, no te despegues de Micrófonos de Asfalto.
Micrófonos de Asfalto.
Consejos, reportajes, recomendaciones, todo en un solo lugar, por VD Radio.
We'll be right back.
Bueno, mis queridos oyentes, y continuamos con esta información interesante acerca de estos misteriosos animales felinos. Y pues, como veníamos dándole estos tips, y como bien lo decía Rubén, hacer este acercamiento cepillándolos es muy importante, porque hay cercanía y demuestra el amor que uno le siente a estos temas. También debes proporcionar todo el confort que necesitan, ¿no? Pues los gatos aman la comodidad, son muy cómodos, es evidente, y nunca debería faltar nada en ningún hogar en los entornos que están definidos para los gatos, como el área de la comida, como por un lado el área de la comida, el área del juego, la caja de arena, que es vital porque un gato, algo que lo representa es su limpieza, entonces la caja de arena es, y mantenerla limpia es vital. Y podemos encontrar también muchas camas especiales para gatos, acolchadas, cálidas, de todos los precios, de todos los sabores, colores, texturas, entonces para que les cojan una buena cama. También podríamos encontrar algunos pisos elevados de juegos, que son como estos gimnasios que conocemos popularmente, donde pueden subir, explorar, controlar y pues claramente desestresarse, como para que no nos hagan daños en las casas, porque también sabemos que algunos de su estrés pues nos generan algunas molestias, ¿no?, con nuestras cosas.
Y ahora vamos a hablar de algo también que es muy importante, y es la hora del juego con los gatos. Porque si bien los gatos nos pueden ayudar en muchos aspectos en nuestra casa y como en nuestra salud mental y demás, también es importante que el gato se sienta cómodo, que el gato entienda que puede fortalecer sus habilidades como cazador, que puede estar haciendo ejercicio, que puede estar como garantizando un crecimiento sano, y eso se garantiza jugando con él algunos minutos al día. Es importante que el gato sienta que estamos pendientes de él y que él puede fortalecer esas habilidades que tiene. Es de suma importancia, y podemos jugar con varillas, con muñequitos. A ellos les gusta bastante este tema como de la casa, de sentir que ellos pueden mantener la agilidad y todos estos temas. Entonces es también importante que juguemos con nuestros gaticos.
Hay diversidad de juguetes, ¿no? Ahorita hay la tecnología y todo, hay hasta con baterías como simulación de ratones que se mueven, sí. Y ellos son felices, o los pescaditos vivos, donde y ellos son felices con esos temas, así que a buscar juguetes, oyentes.
Sí, justamente todo este tema del juego y de la relación con el gato. Yo les hago una pregunta a John y Ana María. ¿Ustedes creen que los gatos son celosos?
Sí, yo creo que sí.
Yo creo que como los humanos. Hay algunos que son tóxicos y otros que no.
El gato tóxico. Ojo con el gato tóxico. Lo quiero de todas sus redes.
Yo creo que al igual que uno como ser humano, dependiendo de la personalidad del gato, como hay algunos que son muy nobles, hay otros que son muy rudos.
Pues exactamente, por decirlo así, ¿no? Por esa personalidad del gato, ellos son muy celosos y ellos son muy de territorio, ¿no? Ellos marcan su territorio, son muy celosos, vuelvo a decirlo, porque les encanta ser el centro de atención.
Protagonista. Entonces, lo que decimos al principio, son muy creídos, ¿no?
Sí, claro, y es que, como mencionábamos, ¿no? A ver, vienen del antiguo Egipto, eran adorados, pues lo traen en sus genes y en su sangre.
Los dioses de la casa, pues.
Y también vamos a hablar de la parte de educarlos. O sea, porque también, además de jugar con ellos, además de consentirlos, pues debemos educarlos, porque a veces sabemos que no es suficiente, pues, armarles un gimnasio, tenerles millones de juguetes, porque seguirán haciendo destrozos. Entonces es importante fortalecer su naturaleza, es decir, no reprimir al gato, dejar que el gato sea libre en el espacio, que el gato entienda, que el gato pueda, lo que les decía, la agilidad, todos estos temas de que el gato se sienta cómodo en su espacio y de que él fortalezca sus capacidades, de que él pueda afilar sus uñas, de que pueda, pues, aprender ciertos trucos, de que pueda saber cómo los temas de autoridad en ciertos sitios no puede estar, pero en los demás es libre como de expresarse en su naturaleza. Eso hace parte de la domesticación, como decía Rubén hace un rato.
Muy curioso todo esto de los gatos, ¿no? La verdad, uno no llega a imaginarse tantas cositas, ¿no? O sea, uno piensa que a veces tener...
Uno ve el detalle de, sí, de lo que de verdad representa tener un michi en
un,
la casa.
Un gatico o bueno, cualquier mascota. Uno a veces piensa que simplemente venga para acá y...
Y coma y...
Coma y, duerda, y ya no. Va mucho más allá, ¿no? De conocerlo uno y de entender, por ejemplo, el estado de ánimo de un gato especialmente. Hay 7 señales, ¿no? Oye, porque todos a veces pensamos que los gatos pues son fríos, ¿no? Que como que los ve uno ahí solo miau, miau y quieticos, durmiendo, porque eso sí duermen mucho. Y pareciera frío, ¿no? En comparación tal vez con los perros. Uno ve un perro y un perro que sea muy, muy confianzudo, por decirlo así, pues se le bota a uno, saluda, ¿no? El gato es un poquito más frío y hay muchas maneras para entender sus estados de ánimo.
Sí, así es. Y pues ya como el último tema de referente a lo que estábamos hablando, un gato no es garoso si se sabe educar. Un gato no es quizá como en algunos perros que dejan de pronto un plato de comida y lo agarra. Si un gato es desde bebé bien educado, ellos no abusan o no toman la comida de pronto de nosotros abusivamente. Ellos siempre como que respetan con una buena educación. Entonces, para que lo tengan en cuenta, a veces cuando uno adopta animales o gaticos más grandecitos, claramente ya tienen costumbres y suelen ser mal llamados ladrones de comida. Entonces ahí ya tenemos problemas, pero si uno educa bien un gatico desde bebé, podemos tener muy buenos resultados hasta en este tema de la comida. Y el tema importante, como les venía diciendo, el tema de la cola, que es súper importante en un gato. Les cuento que su extremidad contiene de 18 a 23 vértebras caudales o vértebras de cola, dependiendo la raza y el gato como tal. Los músculos de la cola descansan debajo de las vértebras lumbares, el sacro inferior de la espalda y las vértebras, y se unen a través de los tendones. Los músculos caudales son estriados y como tales dan movimiento voluntario, aunque algunas condiciones mentales o físicas de los gaticos pueden causar movimientos involuntarios. Estos lo aseguran claramente los especialistas de Gatospedia, que es una página reconocida de gaticos. La cola de gato es un marcador, es algo clave nato para saber su expresión, y el clásico ejemplo es cuando la mueven de lado a lado de manera enérgica. Todos saben que este accionar es señal de enfado y ofuscamiento.
Sí, la cola es muy importante, ¿no? El gato a través de la cola demuestra muchas cosas. Entonces, para John, que tiene gato, creo que se llama Christopher. ¿Ana María tiene gato? No,
no
tiene gato, no. Aún no. Y para nuestros oyentes que tienen gato, les voy a contar que cada vez que lleguen a la casa y que el gato tenga la cola arriba, les está manifestando felicidad plena y les está diciendo: te extrañé mucho el día de hoy.
Qué bellos, muy bellos.
Así como también cuando vemos que nuestro gatico tiene la cola abajo, esto puede significar una tristeza, o si bien tristeza o desinterés. A veces los gatos tienen como una época como depresiva o algún acontecimiento en su día que los llevó pues a utilizar esta expresión. Entonces pongamos mucha atención cuando nuestro gatico tenga la cola abajo, porque sabemos que pues andan tristes o andan como en ese estado como de desinterés.
Hay que estar muy pendiente de eso. Cuando los movimientos son rápidos y frenéticos, es una clara señal del fado. John, así que si llega y el gato está así, con la cola loca, le está diciendo:
salga corriendo.
Bueno, ¿usted dónde estaba? ¿Qué son estas horas de llegar?
A pedir explicaciones. Ahí también un movimiento particular y es la cola rígida, ¿no? Esto comunica que quiere o está a la espera de algo. Y es típica posición, ser fácilmente reconocida por quienes convivimos con gatos. Lo que comunica es que quiere o está como tal a la espera de algo o de comida. Y la inflada y arqueada es claramente una señal de miedo o susto. Cuando el felino manifiesta esta posición, lo mejor es realizar movimientos suaves y consentirlo para darle tranquilidad. Comúnmente los gatos son muy perceptivos y muy asustadizos. En estos casos pueden llegar a ser agresivos si no se trata con la delicadeza que merece el tema, ¿no?
Claro que sí. Además, cuando vemos que nuestro gatico tiene la cola entre las patas, esto significa frustración. Entonces, pues ya vemos que hay una diferencia entre tener la cola abajo, que es tristeza, y la cola entre las patas, que es frustración. Como les decía, ellos al ser tan perceptivos y al estar como tan conectados con el ambiente, con las energías y con todo lo que sucede a su alrededor, en ocasiones tienden a sentirse frustrados porque sienten que, digamos, por dar un ejemplo, el día de hoy no pudieron con éxito tener una casa, o sea, de algún ratoncito, de alguna cosa, o sintieron que les hizo falta afecto, algún tema los frustró. Entonces, esa es otra señal como importante.
Muy curioso eso, ¿no? Y así como nosotros estamos curiosos hoy con este tema, los gatos también demuestran curiosidad con la punta de la cola hacia abajo. Es la manera en que ellos demuestran la curiosidad por algo.
Sí, algo que definitivamente es nuevo para ellos y es la manera de que nosotros como humanos podemos identificar que quieren conocer algo, ¿no?
Sí, así es con los gaticos. Ellos, además de todo este tema de la cola, ellos pues también tienen gustos. ¿Sabía eso, John?
Sí, claramente. Gustos. Lo tengo muy claro. Hay cosas que odian y hay cosas que aman de mi vida.
Odian. ¿Qué cosas odian los gatos? Mire, así no. Rápidamente.
El bueno, agua. Cuéntanos. Pero eso es mortal. Mortal.
Odian también ciertos aromas. Se puede decir que odian a los perros, aunque no en un 100% los odian, ¿no? Digamos que esa relación de gato-perro que entraría como dentro de esos mitos, ¿no? De que se odian, se detestan. No, es más bien, ¿sabe qué? Es por territorio. Ellos sienten que el perro les está afectando, el perro está ganándole el centro de atención. Entonces el gato por eso como que no gusta mucho el perro. También odian los pepinos, imagínense. Curiosamente odian los pepinos, los ruidos fuertes, las cajas de arena sucia. Eso es muy, diciendo. Muy importante también. Las caricias en exceso y demasiado bruscas. También, bueno, cualquiera odiaría las caricias bruscas,
¿no? Realmente yo creo que al igual que hoy me sorprendí porque los pepinos, o sea, que odian los pepinos, pues es algo muy curioso. Voy a hacer la prueba, a ver, voy a ponerle un pepino. No sé si es cohombro de guiso, pero le voy a poner los dos a ver si lo odian. Pero interesante.
Es por tema de los sabores y por el tema de su lengua. Ellos creo que hay sabores que no van con ellos porque tienden a tener más sensibilidad como hacia otros sabores. Y cosas que les gustan, y ya esto sí creo que es muy normal, dormir.
Pero un 90%, 80% de su vida.
Cazar, arañar, tomar el sol. Pues, yo también amo eso. Recibir caricias.
Somos gatos.
Les encanta observar el mundo, comer, estar en las alturas, jugar y estar con su familia. Sí, creo que me puedo autodenominar gato también.
Excelente, sí, realmente todos tenemos como un gatico en el interior. Ustedes saben, compañeros, y lo sé, y los oyentes, el gato como tal tiene un origen también etimológico y se conoce como el Felis elvestris catus, llamado más comúnmente, pues como lo conocemos gato, y de forma coloquial michino, algunos le dicen michi, otros micho, en otros países se conoce como miso, mis, morroño y hasta morrongo. Entonces, no sabemos. Aquí en Colombia el morrongo es otra cosa, pero los gatos son conocidos como morrongos.
Me hizo recordar que de niño me enseñaban una manera de llamar el gato y era michico.
Michico, sí, michico. Ahí viene precisamente. Esto, para información de interés, es un mamífero. El gato es un mamífero carnívoro de la familia Felidae. Es una subespecie domesticada por la convivencia del ser humano. Y el nombre actual en muchas lenguas proviene prácticamente de un latín vulgar que es catus, catus con T. Irónicamente, catus aludía a los gatos salvajes, mientras que los gatos domésticos en latín eran llamados felis. Esa era como la diferencia entre los dos. Y como resultado de tantas mutaciones genéticas, los cruzamientos y selección artificial, hay numerosas razas que ya las conocen, ya las nombramos, algunas como los siameses, phoenix, estos egipcios que son sin pelo, ¿no? Que ya causan como temor. Y así yo creo que encontramos más de 20 razas y otras que pues están por crearse precisamente esa clonación de genes, ¿no?
Claro que sí, John. Es impresionante la variedad de gatos que hay y la que puede haber. Pues la genética es realmente maravillosa. Y con respecto pues a esa variedad de los gatos y a esa forma en que ellos nos expresan, pues además del lenguaje corporal, los gatos también son muy buenos comunicando. Y pues nosotros conocemos que los gatos maullan y ronronean, pero pues ellos también pueden aullar, pueden gemir, pueden gruñir, pueden bufar. Y los gatos, ¿sabían ustedes? Esto es muy importante. Los gatos desarrollaron el maullido solo para comunicarse con nosotros. Entonces, además de comunicarse con nosotros a través del maullido, ellos adoptaron poses y adoptaron partes como tanto del lenguaje corporal como del lenguaje verbal, pues entendiéndose como los maullidos, para estar más cercanos a nosotros. Entonces, cuando un gato a veces se hace cerca a nosotros, es para dejar su aroma en nosotros. Para marcarnos, exactamente, como de su propiedad.
Sí, así es. Hay un programa particular que no sé si recuerdan, aparte de Garfield, que pues es un protagonista mundial. Doraemon tiene, no sé si recuerdan, yo creo que todos lo hemos visto de niños, ese programa donde pues el gatico sacaba de su cuerpo.
Bolsillo.
De su bolsillo, del bolsillo de su cuerpo, varias cosas, varias escenas. Entonces, pues no sé, para traerlos a la recordación, los que no, a la memoria. Lo que algún día ves fue ese programa, ¿no?
Doraemon, el gato cósmico.
Ojalá mis sueños se hicieran realidad, porque tengo un montón. Doraemon puede hacer que se cumplan todos con su bolsillo mágico. Mis sueños se harán realidad.
Volviendo con todo este tema interesante, Ana María, y con lo que venías hablando, otra ventaja, y creo que la más común de las que hablan los científicos y dueños de gatos, es que el tener este animal en casa disminuye el nivel de estrés, como bien lo decíamos, y esto según se habla debido a que sus dueños, cuando estamos estresados, decidimos acariciar a los michis, y esto de verdad que por experiencia propia funciona realmente. Y nos ayuda a bajar ese nivel de estrés, ¿no? Y en muchas veces la ansiedad, entonces para aquellas personas oyentes que nos escuchan que de pronto tienen crisis de ansiedad, de depresión y todo esto, un gatico de seguramente no se las va a quitar, pero sí les va a disminuir mucho esta parte.
Sí, muy importante eso. Yo justamente en este momento recuerdo que conozco a alguien muy de cerca que tuvo unos problemas de ansiedad, de depresión muy, muy fuertes, y una recomendación fue esa, un gato. Ella adoptó una gata y mejoró, ha mejorado, ha sido una ayuda muy, muy importante en casa. Entonces, pues para nuestros oyentes, para todos, un gato es muy importante, una mascota es muy, muy importante. Y hablando de la importancia de las mascotas, quiero comentarles que actualmente, pues en Colombia, lo que hablábamos al principio, ¿no? Ha aumentado esa preferencia por los gatos, esa popularidad, y es como esa curiosidad por su independencia, ¿no? Por la independencia de estos animales, por todas esas cosas que hemos hablado, ¿no? Todas esas cosas tan curiosas ha llamado la atención de los colombianos, y eso está ayudando a que la popularidad aumente, a que haya más gatos en los hogares colombianos. Entonces, vea, así en números, vea, de los 3.6 millones de hogares con mascotas, casi uno de cuatro tiene gatos. Entonces, hay gatos, está aumentando, sí, los gatos.
Hay muchos. Igual dentro de este tema, hay también algunas desventajas ligadas a la responsabilidad, y debemos tener en cuenta que tener una mascota es como un hijo, es una responsabilidad muy grande, no importa si es un animal independiente como los gatos o dependiente como los perros, pero estos igualmente requieren un trato respetuoso en su alimentación, en poder visitar un veterinario con frecuencia, y entre otros, además de estar muy pendientes, ¿no?, de cambiar su arenero y garantizarles una vida agradable, porque finalmente no es solamente destaparles la comida y ya. Y antes de decidir tener un gato, Rubén y Ana María, que están pensando en tenerlo, bueno, Ana María no, porque tiene una alergia, y deben validar que esté dispuesta a suplir todas sus necesidades, ¿no? Que tengan como el tema económico, su espacio y donde residan, que pues tengan un ambiente agradable para tenerlo.
Y hablando del tema económico, nos preguntamos también cuánto cuesta mantener un gato en Colombia. Entonces, pues la alimentación del gatito depende de su edad. En líneas generales, el valor de un kilo de producto de comida para un gato ronda entre los 10.000 y 25.000 pesos colombianos. Ya en caso de que el gato sea adulto y coma alimentos premium, puede costar alrededor de 40.000 pesos el bulto de comida que va a necesitar aproximadamente mensualmente.
Hay que pensar mucho en eso, ¿no?
Sí, y realmente me impresiona lo que tú dices porque la comida de mi gato vale 45.000.
Ah, bueno.
Entonces, sí. Y eso que no es una comida cara, porque tengo entendido, tengo compañeros que una comida cuesta hasta 100.000 pesos un kilo. Entonces, claramente eso va de la calidad del laboratorio, de los componentes, que para que no boten pelo, que para el equilibrio, que si el gato es obeso. Eso tiene muchas, eso es también importante, ¿no? En el momento que tengan una raza, ya sea criollo, que pues la comida sea la adecuada para lo que necesita el gato. Porque así como nosotros los humanos tenemos gusto por lácteos, por carnes, por vidas veganas, así lo mismo le pasa a los gatos y pues también es adecuado conseguir una buena alimentación para el michis.
Sí, al tener un gato en casa, pues mejoran muchas cosas, hay muchos beneficios, ¿no? Vea, hay 9.000 años atrás que empezaron a domesticarse los gatos. Y entonces, obviamente, pues hay estudios, hay hipótesis sobre cuáles son las ventajas y desventajas de tener un gato en casa. John, que tiene gato, ¿qué ventajas ha visto de tener un gato en casa?
Realmente sí, hubo muchas, más las ventajas que las desventajas, pero lo que les decía a nivel de estrés y ansiedad es un tema importante, a nivel de compañía también, porque pues estar ahí, mientras que ahorita en temporada de home office el gatico siempre está ahí pendiente de uno, no molesta, no hace ruido. Al contrario de los perritos, pues es como un tema más delicado, ¿no? Por el ruido y por el desespero de ellos si no se sacan. Pero bueno, hay tema muy interesante. Venimos con unas experiencias inexplicables que han generado los gatos más adelante, pero les vamos a contar a nuestros oyentes después de un corte de comerciales.
Finanzas al aire VD.
Finanzas al aire VD.
Un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Te invitamos a escuchar Finanzas al aire VD en la página www.unminutoradio.com/VD. Un programa que te acerca al acontecer local e internacional. Acompáñanos y hablemos sobre actualidad financiera.
Actualidad financiera.
Finanzas personales.
Finanzas personales.
Emprendimiento. Y temas tratados por estudiantes y docentes de administración financiera que te harán más fácil comprender el mundo de las finanzas y la economía. Y la economía.
¿Qué les parece si hablamos un poco de política? Con humor, perspicacia y carácter, pero sobre todo de actualidad.
Todas las novedades de la política colombiana están aquí.
Voces Divergentes.
Voces Divergentes.
Un espacio político de opinión, debate y empoderamiento juvenil. Escúchanos en uniminutoradio.com.co.
Bueno, retomando el tema, bueno, realmente es que es un tema muy interesante, como lo han venido escuchando, no es un tema de solamente una mascota, sino tiene muchas cosas atrás de lo que es un michi. Y otra ventaja, creo que la más común y de la que hablan mucho los científicos y dueños de gatos, es que al tener este animal en casa, disminuye, como ya lo habiendo dicho a Rubén, el estrés definitivamente.
Sí, eso es muy importante. Mire, la Universidad de Missouri en Estados Unidos realizó un estudio donde demostró que los niños que sufren de autismo y que han convivido con uno o varios de estos animales han desarrollado mejores conductas y una mejor interacción social. Entonces, ahí vamos viendo ventajas, vamos viendo beneficios.
Sí, así es, Rubén. Y bueno, como bien lo sabía, este programa se caracteriza por un ¿sabías qué? Y pues vamos como tal con... nuestra cápsula de ¿sabías qué?
¿Sabías qué? ¿Sabías qué?
La isla de Aoshima, ubicada en el sur de Japón, ha llamado la atención de turistas de todo el mundo, porque tiene una gran peculiaridad de este lugar y es que está habitada por más de 140 felinos. Estos primeros gatos llegaron para combatir una plaga de ratones que había en la isla y en los barcos, pesqueros. Esos animales comenzaron a reproducirse y acabaron poblando todo el lugar, imagínense ustedes. Actualmente está en una zona, una de las zonas del mundo con más gatos por metro cuadrado. Y hoy en día esta isla está habitada por apenas 20 personas, ya que la mayoría de población migró después de la Segunda Guerra Mundial para buscar oportunidades de trabajo. La poca gente que queda es de edad mayor y muchas casas están abandonadas y otras únicamente viven los gatos.
Una isla de gatos.
Así es. Pero bueno, ya como para ir finalizando y cerrando nuestro programa, este tema interesante de las experiencias inexplicables que se han generado con los gatos, ¿no? Ustedes han escuchado muchos mitos. Y pues nosotros hemos traído como tal estos temas, ¿no?
Sí.
Sí, es que ha sido como dentro de este mundo tan fascinante que son los gatos y que como vemos es muy amplio y tiene multitud de variables y de cuestiones, hay cosas que son inexplicables. Seguramente hemos escuchado una historia que tiene como protagonista al gato en consideraciones de un ser diabólico. Ya que muchas Satanás. Personas dicen que sus ojos reflejan maldad y reflejan a Satán, como quien dice. Lo cierto es que los animales en culturas antiguas eran seres adorados, como lo dijimos al principio, pero pues ya en la Edad Media ya fueron considerados como de mala suerte, como la representación de los pecados capitales, en el caso de la pereza y de la lujuria. También fueron discriminados y pues muchos de ellos pues fueron incinerados por esta misma persecución. Y algo muy curioso es que ellos eran considerados como unos temibles vampiros. Entonces, además de ser considerados como parte de Satanás y toda esta cuestión, pues eran considerados como unos vampiros. Entonces pensaban que se transformaban en algún momento. Entonces lo mejor era como exterminarlo según esta creencia.
Sí, así es, Ana María, y entre otras cosas, yo creo que todos han escuchado el tema de, bueno, no sé si, pues yo creo que lo oído es de todo, en ocasiones humanos enfermos han tenido episodios donde de la nada tienen una enfermedad grave, quizá como un cáncer, algo en el estómago, algo en la cabeza, y de un momento a otro el gato está muerto, ¿no? No amanece. Resulta muerto y automáticamente en el siguiente control del humano está curado, ¿no? Ya no tiene la enfermedad o se ha desvanecido en un gran porcentaje. Realmente estos son misterios hasta que ni los científicos han podido descifrar, pero realmente existen, ¿no? Y sería bueno conseguir estos episodios de vida con entrevistados, ¿no? Super. Para que nos contaran su experiencia de los episodios que han vivido con los gatos. Realmente son temas muy robustos, ¿no? Tenemos mucho tema por seguir contando, pero realmente como el tiempo en radio siempre es corto, pues no podremos extendernos más, pero seguramente tendremos tema para un segundo programa, ¿no?
Sí, claro, todavía falta mucho. Hay muchas cosas de gatos.
Tenemos muchas cosas que contarles. Pero bueno, compañeros, oyentes, como siempre, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por la disposición. Ana María y Rubén, muchas gracias. Me alegra mucho tenerlos acá de nuevo. Y pues claramente yo creo que a los oyentes también les encanta tenerlos.
Mismo un saludo para nuestros oyentes, un abrazo. Y bueno, que nos sigan escribiendo ahí por nuestras redes. Ahí sobre gatos, perros, bueno, todo, aquí todos bienvenidos.
Un saludo a todos nuestros oyentes y que pues cuiden y mimen a sus gaticos, que les tengan mucha paciencia.
Así es, recuerden que esto es Ondas en la U, un programa de estudiantes para estudiantes. Espero que estén muy bien.
¿Eres parte de Uniminuto?
Si es así, no puedes dejar de escuchar Ondas en la U.
Un espacio cargado de energía, historia, cultura, actualidad y mucha pasión por la comunicación.
Sintonízate a través de los podcasts de Uniminuto de Radio UVD. Recuerda que es una emisora de estudiantes
para estudiantes.
Escúchanos. What is this I'm feeling?